Sí, sí, otra vez en el aire. Mi nombre es Alberto Mora, 62 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos, uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores, y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos otra vez en la radio, en un día agitado para muchos y con temas, un poco remanidos, hablando de política o al menos de algo ligado a la política. Corrupción, cárcel, prisión domiciliaria, suciedad en las calles, movilizaciones. Bueno, todo una ensalada que no es completamente nueva, pero que nos mantiene entretenidos. Un poco la alegría de que hay una insinuación de justicia, entre comillas. En algún punto nos gustaría que todos fuéramos iguales ante la ley, pero la justicia, o al menos quienes administran justicia, nos van demostrando bastante seguido de que no somos todos iguales ante la ley. En la práctica hay gente que es un poco más igual que otra, diría alguno pretendiendo hacer un poco de humor. En la práctica algunos siguen gozando de enormes ventajas. Está muy bien que aquel que se aprovechó del Estado para su beneficio personal, que se quedó con lo que no le pertenecía, esté preso y que esté ahí preso durante un tiempo. Las leyes tendrían que cambiar, algunos robos deberían ser mucho más severos, las penas tendrían que ser más importantes. Bueno, sí, está bien. Es un tema a discutir que no está en nuestras manos. Pero también hay otras formas de quedarse con lo ajeno cuando nos encontramos con funcionarios, legisladores en distintas escalas que ganan una verdadera fortuna. Y en algún punto, cuando uno mete la pata para algunas cosas, paga las consecuencias. Bueno, los políticos no, los funcionarios no siempre. Algunos siguen estando de una manera o de otra, pero siguen participando de una dinámica que está muy separada de la vida real de muchos de nosotros, ¿no? No cuentan las monedas, disponen claramente de asesores y gente que termina siendo beneficiada por una estructura que indudablemente tiene un aspecto legal, pero no moralmente muy respetable. Pero bueno, sin meternos demasiado en eso que ensucie el aire, diríamos que tomamos lo bueno cuando se presenta. Si esto se va a extender a muchas otras formas de justicia, sería muy lindo. Pero tampoco es muy serio ser tan ingenuo. Hoy vamos a compartir dos contenidos que nos parecen sumamente atractivos. Por un lado, conocer un poco más sobre Bernard Nathanson, un hombre que fue conocido como lo peor en su tiempo, que fue partícipe responsable de que en Estados Unidos se legalizara el aborto. Fue parte de una estrategia de mentir, de engañar, de argumentar, de forzar a los legisladores para que terminara yendo Estados Unidos hacia el camino peor, que es a disponer de la muerte de millones de niños desde la década del 70. Pero que buscó toda su vida poner en orden las cosas, no estaba cómodo, sabía que hacía mucho por dinero, sabía que estaba en lo equivocado y tenía una ansia íntima de encontrarse con Dios. Eso tuvo mucho que ver con su conversión, hacia ser un provida, de abandonar la cultura de la muerte para ser un militante de la vida, pero también de encontrar a Dios. Hombre que nació en la cultura, una familia judía, y que terminó siendo católico. Buscó la verdad toda su vida y la encontró. Así que es interesante, me he encontrado con un comentario sobre eso, aspectos que no conocía y creo que es interesante compartir. Y por otro lado, vamos a volver a escuchar una charla que tuve en noviembre del año 2023 con Mónica del Río. Mónica del Río es la responsable de NotiVida y yo personalmente no me canso de valorar y elogiar, como muchos lo hacen, todo el trabajo de detección de noticias, de asistir, de ver qué anda pasando en ámbitos legislativos, proyectos, montones de cosas que de otra manera no nos enteraríamos. El servicio de NotiVida es absolutamente imprescindible para todos aquellos que queremos movernos en función de esa realidad, más allá de que no nos guste eso, pero si no, nos pasan por encima. Creo que sería importante también considerar que no puede dejar de funcionar NotiVida. Así que entren, si quieren, en el sitio web de NotiVida y tienen maneras de colaborar, pero sobre todo ver mucha información, muchos documentos, muchos años de material y de informar a la Argentina sobre cómo hay personas en distintos ámbitos que se ocupan de estar en contra de la vida de la familia y que hay que actuar del lado correcto.
Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles.
Dije que habíamos hablado en noviembre del año 2023 con Mónica del Río, la responsable de NotiVida, un servicio de noticias que nos ha advertido, nos ha mostrado la realidad que muchos buscan ocultar, porque ese es justamente su gran mérito, que la gente no sepa lo que tiene que saber, en particular todas las estrategias que muchos utilizan desde el Estado y desde las empresas privadas para atacar la vida y la familia. Como puede ser lo que ha sido noticia en estos días. La cadena Pharmacity, que pertenece al grupo Pegasus, la Fundación Caley 2 y el gobierno de Jorge Macri, se han unido para promover el consumo de drogas asesinas, drogas que matan niños, y en algún punto para promover un cuestionable estilo de vida, que es, me da lo mismo, y digamos, experimento la vida sexual desde chico, desde adolescente, más allá de que algunos llegan a eso sin ningún tipo de enseñanza, bueno, este grupo de gente se ha juntado para enseñar a vivir de una manera totalmente inadecuada. Justamente Notivida nos ha informado de esta unión entre Pharmacity, una cadena de farmacias y cuestiones de perfumería y accesorios de todo índole, junto con esta fundación y el Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires, para poner consejería, gabinetes especiales en 20 locales de la cadena de farmacias para orientar, informar a los jóvenes sobre anticoncepción, infecciones de transmisión sexual, orientación sexual y aborto. ¿Sí? Esos son los temas. Con un enfoque no adultocéntrico, con perspectiva de género y basado en derechos. Una propuesta amigable. Bueno, todo esto es realmente muy siniestro y el moño se lo pone la propia empresa, Pharmacity, al anunciar que, como parte de esta estrategia, va a entregar preservativos que produce la empresa Copelco, de la familia Copelovitz, que son la marca Tulipán. ¿Sí? Bueno, todo esto lo hace el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la cadena Pharmacity, que yo me imagino que no se va a quedar en esta estrategia en la Ciudad de Buenos Aires, sino que va a ir más allá. Así que, en principio, el consejo más sano sería que si uno tiene que hacer alguna compra, no vaya a Pharmacity. Porque si alguien está a favor de promover la muerte de los argentinos antes de nacer, cualquier persona digna tendría que poder elegir ir a otro lado. No quiere decir que el resto de las farmacias no tengan alguna inclinación en este sentido, pero acá Pharmacity toma partido. Así que lo mejor sería decir, yo a Pharmacity no voy. De la misma manera que, en la medida de lo posible, hay que escaparle a Unilever, ¿no?, y a tantas otras firmas que están militando por el aborto. Bueno, el caso es que Mónica del Río nos ha informado sobre esto en estos días, y es un simple ejemplo de todo lo que hace. Compartamos la charla de noviembre del 23 con la responsable de este servicio de noticias, Notivida.
Cada vez que aparece un informe de Notivida, nos pasan a todos, a muchos, muchas cosas. Por un lado, uno se escandaliza porque parece que, bueno, nunca tuviera un límite el error, la maldad. Bueno, indudablemente el tema de del odio a la vida más indefensa. Los últimos datos que han aparecido sobre lo que sucede en la Ciudad de Buenos Aires, lo que sucede en la provincia de Buenos Aires, en la Argentina. Desde hace más de 20 años, estos informes periódicos le han dado muchísima letra, le han dado muchas posibilidades a las personas de conocer lo que sucede y que en general en los medios de comunicación no aparece. O cuando aparece, en algunos casos aparece tergiversado, recortado. Mónica del Río es la responsable de este informe que, insisto, valoramos y que le ha servido de mucho a todos aquellos que estamos organizados en una asociación o grupo pro vida o que trabajan en política o, bueno, en lo que fuera, pero que les importa la defensa de la vida y la familia. Buenas noches, Mónica. ¿Cómo andan las cosas?
Buenas noches. Andan en lo personal bien y el país duele mucho.
Sí, es muy difícil, ¿no?, la situación. Realmente, particularmente en lo que pasa con el balotaje, ¿no?
Sí, es muy complicado. Muy complicado, y la realidad es que lo que uno ve realmente causa muchísima tristeza, ¿no? Uno presenta un informe que parece una cosa fría, numeritos, pero la verdad que lo hace con dolor, un informe de estas características, donde dice que se asesinan a cientos de miles de chicos al año.
Sí, el número más o menos oficial hoy en la Argentina anda rondando los 150.000, ¿no?
El número oficial solo refiere a los abortos que se hacen en los centros de salud que son públicos. Y lo último informado respecto al año pasado son cerca de 100.000 abortos, 97.000, por ahí. Cerca de 100.000 abortos. Ahora, ellos mismos dicen que tienen niveles de subregistro. La provincia de Buenos Aires en particular hizo el año pasado un estudio con el Instituto de Cálculo de Exactas de la Universidad de Buenos Aires para ver cuántos en realidad mataban al año. Lo que tenían era esa cifra del año anterior, del 2021, respecto a los que se habían registrado en los centros de salud pública. Esa cifra, cuando calcularon niveles de subregistro, subregistro quiere decir que el aborto, bueno, ese no quedó porque le dieron la pastillita y no lo anotaron y se fue a su casa y se la tomó. No sé cuáles son los niveles de subregistro porque no lo han dicho.
Sí.
¿Y cuántas se hacen en el sector privado? Porque eso es solo sector público. Entonces, se calculó con una misma tasa de aborto. No es que vos decís, bueno, si se hacen tantos en el público, con el privado es el doble. No. Lo que consideraron es que es la misma tasa de aborto de las mujeres que se atienden en el sector público y en el sector privado. O sea, la proporción es la misma.
Sí.
Bueno, haciendo esas cuentas con algo tan serio como es el Instituto de Cálculo de la UBA, le dio que triplicaban las cifras del sector público. Entonces, otra vez, ¿qué conocemos? 100.000 abortos del sector público. Esa proyección le hicieron en la provincia de Buenos Aires, no se hizo a nivel nacional, pero realmente si está sucediendo eso es aterrador. A eso, yo decía en el boletín, se le suma la distribución masiva, indiscriminada, gratuita de píldoras del día después. Las píldoras del día después en este país son de venta libre, ¿no? Así lo decidió el Ministerio de Salud, pero las chicas no necesitan ir a farmacia, las reparten como caramelos.
Sí, sí, bueno, de todas maneras no, tampoco tienen, digamos, no hay un control, digamos, nadie va a preguntarle a una farmacia o a los colegios farmacéuticos cuánto se venden.
No, para nada, pero aparte te las dan. O sea, esto viró en la pandemia. En la pandemia se dieron cuenta que tenían muchos insumos, pero claro, las chicas jóvenes, que son las que menos van a los centros de salud por razones obvias, iban todavía menos. Entonces se quedaban con los insumos y decidieron empezar a acercarse, hacer que el insumo llegue. La OMS lo llama esto garantía del último tramo, que el insumo llegue realmente al usuario. Y entonces, ¿qué hicieron? La sacaron de los centros de salud. Entonces vos vas a un barrio carenciado en la ciudad de Buenos Aires y te las da la peluquera de la villa, te la da la que arma la vianda en el comedor comunitario. Uh-huh. Entonces se reparte una mansalva. 600.000 píldoras del día después. Yo hice referencia a un informe en el boletín de la Universidad Católica de Valencia, que tiene un excelente observatorio de bioética, y no lo publiqué, pero ellos publicaron una gráfica, distintos estudios, no está hecho por ellos, sintetizaron varios estudios en ese trabajo, donde dice que las píldoras del día después tienen muchas veces abortos encubiertos, escondidos, ¿no? Que se lo toma como un método más anticonceptivo, pero que no es.
Sí, sí, sí. El otro día, en la charla que tuvimos aquí en el programa, nos decía una persona que trabaja en un CAMP que a lo sumo esto podría, dentro de todo, considerarse como menos riesgoso si se toma hasta dos veces por año. Y esto,
claro,
esto está provocando, primero, que se toman hasta seis veces por año, y lo que yo no sabía, que me sorprendió, que esto lleva a que haya muchos problemas físicos que terminan extirpando úteros.
Sí, sí.
Es notable, yo ese aspecto no lo conocía.
Y las indicaciones son que se las den a las chicas cuantas veces lo pidan. La puede pedir una chica de 13 años sola, y que los padres se enteren, y se la tienen que dar tantas veces, incluso en el mes, como las pidan, y que se las entreguen de forma preventiva. O sea, que no esperen a que la chica diga, tuve relaciones y falló la protección, como le dicen, y la voy a buscar. No, esto tiene que estar ya en la cartera, en la mochila, en la mesita de luz, por las dudas.
Sí, tal cual.
Así que reparten 600.000 píldoras el día después. Yo te decía que ese informe del Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia tiene una gráfica donde muestra que en los días próximos a la ovulación, o sea, el día antes, dos días antes y hasta un día después, lo que funciona es ese efecto abortivo, fundamentalmente. Así que, bueno, ahí hay muchos abortos escondidos que desconocemos, que se suman a los 100.000 del sector público, a los que no están registrados, a los que hacen las obras sociales y las prepagas. ¿A cuántos chicos matamos al año? Es aterrador pensarlo.
Sí, sí.
Es
sí,
aterrador, sí, sinceramente. Sí.
Bueno, el último informe que has enviado refiere a algo que justamente le da marco a estas y otras cosas, que es lo referido al tema de la Agenda 2030, con algo que es realmente espantoso, ¿no? De cómo el poder internacional, la ONU, organismos que se supone que tendrían que trabajar por el desarrollo verdadero están, y no es nada nuevo para muchos, comprometidos con precisamente estas políticas de reducción de la natalidad, ¿no? Y de atacar la estructura propia de un país.
Así es. Los datos que estamos mencionando corresponden a un informe país, el último, el del año 2023. Alberto Fernández, cuando asumió, se comprometió a implementar y monitorear la Agenda 2030. Y bueno, asado en la ladera no hay, pero eso lo cumplió. Entonces, hacemos informes para presentar ante el Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas. Se hicieron 3 informes. Esos son informes voluntarios, los llaman. ¿Cómo es que te toman examen estos organismos internacionales? Primero te toman escrito. O sea, vos presentás un informe, que en este caso es el informe voluntario. Después viaja la delegación y los interrogan. Después te toman el oral. Entonces, este otro informe país al que referimos en el último boletín es como el insumo para la delegación. Es lo más concreto. Es eso que le da letra a la delegación argentina cuando viaja a rendir examen. Y de ahí salen esas cifras. Yo solo referí una parte, es un informe de 270 páginas, se refiere a los 17 objetivos. Ahí vas a encontrar hasta los objetivos que menos imagines, los que tienen que ver con la paz. Ahí vas a encontrar el tema LGBT que Argentina pone en todos lados, para cuestiones de carcelarias o de reinserción después.
Sí, sí, es un contenido transversal, ¿no?
Totalmente. Y Argentina tiene incluso, en todo lo que refiere a equidad de género, que refería originalmente a la mujer, siempre metas adaptadas, que mujeres, LGBT y niñes, como es la adaptación argentina,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Así que yo referí solo a los números en el tema aborto, porque quería hacer algo sintético, pero vos tenés en el objetivo 4, que es educación, toda la parte de esta educación sexual antinatalista que se promueve. El otro que te decía que tiene las metas adaptadas, el 5, el de igualdad de género. Ahí tenés enunciados, mirá que bien hacen por los deberes, todos los programas del movimiento, del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, para justamente mujeres y LGBT.
Sí, sí.
Así que, bueno, es un informe larguísimo y nos felicitan. Uno dice, ¿cómo puede ser, no?, que estemos en esta situación, los argentinos dolidos, angustiados, y el nuevo orden nos felicita.
Sí.
Tiene varios prólogos este informe, tiene de Rossi, jefe de gabinete, tiene algunos nacionales y tiene este de Claudia Mojica, que yo refiero en el título. Mojica es una coordinadora residente de Naciones Unidas, como la representante del secretario general de Naciones Unidas en el país, ¿no? No es argentina, vive acá en el país, es la coordinadora residente. Y ella dice, esto no lo transcribí, pero felicita al pueblo y al gobierno argentino, ¿no?, por los logros, por la forma en que hemos hecho propios los objetivos del desarrollo sostenible, que son estos que mencionábamos antes, y la agenda, cómo se ha convertido esto en una política de Estado. Así que, muy bien, de felicitado.
Sí. Ahora, frente a este escenario, bueno, inminente del balotaje, yo, por lo menos, más allá de otras consideraciones respecto de los candidatos en pugna, la elección de Massa garantizaría profundizar todo esto, seguir esta misma línea. Y yo pensaba en el caso de Milei, que se ha mostrado, por lo menos él y Villarruel, contrarios a la agenda de género, al menos lo han declarado, y contrarios al aborto. Con lo cual yo, por lo menos, elucubraba el oponente máximo de Milei, fuera de cualquier otra consideración sobre sus planes económicos o lo que fuera, sus grandes oponentes no son una parte del radicalismo o Massa o vaya a saber quién, sino justamente toda esta gente, a todos los que promueven la Agenda 2030, la ONU y demás, seguro que no les cae bien un candidato que diga, yo no estoy de acuerdo con esto.
Sí, no sé, no quiero entrar en cuestiones políticas, porque yo tengo mis discrepancias con este sistema que nos hace elegir entre estas dos opciones.
Sí,
¿no?,
por supuesto.
Siempre tengo presente la de Barrabás y no me quiero meter con el
no,
sistema.
No, yo pensaba solamente en este aspecto, ¿no? Solamente en esto.
Digamos. Sí, obviamente el que se manifestó en contra de esto fue Milei.
Y en ese punto, digo, bueno, ahí hay un montón de gente que está queriendo que esto se profundice, que el negocio se mantenga, que la política antinatalista se proyecte y se profundice tanto en la Argentina como en cualquier otro lado. Entonces cualquier candidato, como algunos candidatos europeos que tampoco están de acuerdo, y esos todo el tiempo le están bajando línea precisamente en contra, ¿no? Inmiscuyéndose incluso en las políticas propias o la soberanía de los países, ¿no?
Sí, sí. Sí, no, en eso estamos de acuerdo. Más es esto, no me cabe duda, es la continuidad. La esposa más simpática que él todavía en esto, ¿no? Yo recuerdo el momento de la votación del aborto, donde los abortistas armaban esos chats transversales que manejaba Malena Massa, que era la única no legisladora que estaba presente en esos chats que contaban los proteos.
Ajá.
De la ley de aborto. Massa vanagloriándose de haber sido el toro el que mandó a hacer el primer aborto del tigre. No, todo eso lo tengo muy presente. Después tengo otra clase de reparos, ¿no? Eso no me cabe duda. ¿Qué es más de esto? Sí, es la profundización incluso de esto.
Sí, sí. Con respecto a esto, bueno, indudablemente, vuelvo a mencionarlo del principio, estos informes que para algunos pueden ser muy áridos o difíciles de procesar o invitan a, bueno, a formarse, a leer y aprender mucho más, le ha sido de enorme utilidad a mucha gente, más allá de que por un lado uno se entere y se angustia y por otro lado, bueno, hagamos algo.
Seguro.
Acá lo que impone es que uno primero conozca la realidad, así que en ese sentido los informes de Notivida le hacen un enorme favor a muchos. Es cierto que hay gente, yo por lo menos me sigo sorprendiendo, que después de las grandes movidas del 2018 y antes también, hay gente que no sabe absolutamente nada de todo lo que pasa. Nada. Porque, lógicamente, estos informes sería maravilloso que aparecieran en los diarios de más circulación, en las radios, en los canales de televisión, que alguien lo comentara, que dijera, bueno, mirá lo que está pasando, la cantidad de mujeres. Porque uno piensa en el tema de los bebés, ¿no? De los seres humanos,
sí.
Cancelados, masacrados antes de nacer. Pero cada uno de estos niños que no llegan a nacer implican también la misma cantidad de mujeres que han sido, por algún motivo, engañadas, sometidas, violadas, sojuzgadas, prostituidas o simplemente mal aconsejadas, que van a pagar las consecuencias de todo esto. O sea, indudablemente hay un aspecto que a aquellos que les cae bien el feminismo o que consideran que el feminismo tiene alguna parte buena, no están pensando tampoco en las mujeres cuando toman este camino, independientemente de cómo llegan, ¿no?
No, y de esto justamente lo que trasciende es como si fuera un beneficio para la mujer. Cuando esto sale a los medios, como vos referís, que nota lo concreto, sale como un beneficio para la mujer. El propio informe de la provincia de Buenos Aires, que calculaba así a cuántos realmente mataban, más allá de los que estaban registrados en el sector público, lo brindaba como un servicio, el servicio que le prestan a las mujeres. Este informe lo que más destaca es la caída de las tasas de fecundidad adolescente que hemos tenido en el país, que es estrepitosa. Nosotros venimos en baja desde el año 2014, arranca en el último año de Cristina y se profundiza la caída de la natalidad, la caída de la fecundidad muchísimo durante el gobierno macrista y sigue cayendo en el de Alberto Fernández. Uh-huh. Y nosotros tenemos metas de fecundidad adolescente puestas por la Agenda 2030, que ya no solamente las alcanzamos, sino las superamos. Entonces lo que vos tenés en esos medios es qué bien, se redujo la fecundidad adolescente. Y cuando la buena gente lo lee, dice, qué suerte. A mí me lo han dicho, pero
sí, sí, sí. Sí,
no lo estoy inventando. ¡Qué suerte! Porque imagínate que ¿quién quiere que una chica de 14 quede embarazada? Entonces uno le tiene que explicar algo que puse en el boletín justamente a raíz de estos comentarios, ¿no? A ver, ¿te parece que se va a reducir la fecundidad adolescente en esta época de banalización de la sexualidad? ¿Cómo la están reduciendo? Porque cuando yo hago los cálculos, las publicaciones de Notividad todos los años, de tasas de fecundidad, de tasas de fecundidad global y las tasas parciales,
sí,
por franjas etarias. Cuando uno hace ese cálculo, no está tomando como parámetro los embarazos. Vos tenés que buscar dos variables para calcular fecundidad. Por un lado, las mujeres que tenés dentro de esa franja etaria. O sea, para calcular fecundidad adolescente vas a buscar mujeres de 10 a 19 años y si la querés discriminada por adolescencia temprana y tardía, de 10 a 14 y de 15 a 19. Y después, los nacidos vivos, como lo llaman las estadísticas, los nacidos vivos de chicas de esa edad. Entonces, descendieron, no mide embarazos. No es que, qué bueno, la chica de 14 no queda embarazada. La chica de 14 no llega a tener el hijo.
Claro.
A la chica de 14 se la incentiva para que lo aborte. se le da píldora del día después para que ni se dé cuenta que quedó embarazada. Esa es la merma de la fecundidad que tenemos nosotros, no es para celebrarla.
Sí, sí, no hay duda. Yo por lo menos soy bastante insistente con esto. Curiosamente hay ya varias charlas que he tenido en el último tiempo y lo, digamos, a cada una se lo he mencionado. Yo insisto en que más allá de que estas cifras son espantosas, de que hay una ley que es absolutamente siniestra, que están estas presiones, yo soy de la idea de que toda esta estructura se cae a pedazos cuando una mujer, no importa de qué edad, decide tener a su hijo, no importa de qué manera ha sido concebido. Entonces, yo soy de la idea de que el gran trabajo que le queda a la sociedad provida, sea organizada o sea, bueno, simplemente desde el sentido común que promueve y cuida la vida y la familia, es entender de que hay que lograr que una mujer, frente a un embarazo no deseado, insisto, no importa cómo se produce ese embarazo, no vaya a pedir aborto, porque está clarísimo de que si pide aborto, le van a dar aborto, se lo va a dar el farmacéutico, se lo va a dar el médico, se lo va a dar el hospital o se lo va a dar sobre todo la salita del barrio. Entonces el gran esfuerzo es, por un lado, conocer todo esto, si no uno no puede hacer nada, pero por otro lado el trabajo de campo, o sea, una mujer no puede quedar sola, influenciada por toda una gran cultura que viene por muchas puntas, porque lo que va a hacer es ir a pedir aborto. Y si pide aborto, se lo van a dar. O sea, nadie va a, más allá de que por la ley tendría que haber consejerías y demás, pero no las hay. Lo cierto está en que el trabajo de campo es fundamental, porque ya no importa si hay pastillas en la salita o si hay una ley. Porque si la mujer dice yo lo voy a tener, nadie la va a agarrar del cuello a abortar. Es la decisión, es la fortaleza de una mujer, ¿no? Y de su entorno, su familia, su novio, o de sus amigas, ¿no? Un poco pasa por ahí, no sé qué decís.
Sí, hay que volver a lo de antes. Mira, ahora van a canonizar a la madre Antula, a la que yo quiero muchísimo y sigo desde mi adolescencia. Ajá. Ella reformó la ciudad de Buenos Aires. Se reformaron las costumbres de la ciudad de Buenos Aires por la conversión de los pecadores. O sea, hubo que cerrar. A ella hacía tantos de ejercicio, le pusieron un teatro de comedia, que era como una suerte de teatro de revistas al lado, para que la gente no fuera a los ejercicios, tuvieron que cerrar el teatro porque iban a hacer los ejercicios. Ajá. O sea, no hay otra cosa. De la conversión de los corazones viene la reforma de las costumbres. Cuando se vuelva a educar en la templanza en los colegios católicos, cuando los padres vuelvan a hablar del pudor, ahí la tasa de fecundidad adolescente va a descender por las razones que tiene que descender.
Claro, claro. Sí,
hay
sí.
Que volver, no hay vuelta, no hay magia, no hay nada nuevo. Están usando a los chicos espantosamente, los están degradando, no los valoran, los tratan como animalitos. Van a pedir un aborto y al mismo tiempo le ponen un implante, están dando las pastillas de mifepristone y le ponen el implante en el brazo para que no pueda volver a quedar embarazada. Tratan de que cuando las mujeres van a parir a los centros públicos no se vayan de alta, si son jóvenes con los de larga duración, con un DIU puesto, con un implante subdérmico. Sí. No son animalitos, valoremoslo, volvamos a educar.
Tal cual. Esto, a veces dudo sobre cuánto pesa más en la balanza del enemigo de la vida, si es lo ideológico o el negocio. Pero estoy convencido de que tiene más peso el negocio.
Sí, son las dos cosas, ¿no? Nosotros en particular, nosotros, me refiero a nuestro país, estamos siendo objetos de un plan de control poblacional feroz. Y aparte es de manual, ¿no? O sea, tenemos desarrollados distintos programas, tenemos políticas públicas para controlar la población. Y así es que vienen cayendo los nacimientos en el país. Desde el 2014 hasta acá, en las últimas estadísticas teníamos un registro de 250.000 chicos menos que los nacidos en el 2014.
Sí.
O sea, y en un país que no somos China, o sea, donde nacieron 777.000, nacieron abajo de 530.000. Y esto responde a un feroz plan de control de población que tiene patas, que bueno, no me voy ahora a extender, pero por un lado es la IPEO, que es esto que mencioné recién rápidamente, ¿no? Es anticoncepción inmediata post evento obstétrico, que quiere decir vas a parir, vas a abortar y de paso te vas con el DIU o el implante. Tiene el Planenia, que es para los adolescentes. El informe hace referencia, yo lo ponía en el boletín, desde los 13 años de forma autónoma, es decir, la chica sola puede pedir cualquier anticonceptivo y a los 16 ya puede pedir que le liguen las trompas.
Sí, sin necesidad de intervención de los padres.
Nada, sola. A los 13 cualquier anticonceptivo, el implante, el DIU, lo que venga. Y que a los 16 la ligadura, sin que los padres se enteren, porque no cambian. La chica vuelve con una ligadura y los padres no se dan cuenta. Esto es lo que estamos viviendo.
Sí, bueno, Mónica, a mí me parece sumamente valioso, insisto en lo mismo, que cada informe de Notivida que alguien se encuentre en las redes sociales o por correo o entre en el sitio web de Notivida, donde hay un listado enorme de trabajos de investigación y de información que son realmente muy valiosos, que esto sea la puerta para que uno vea, bueno, lo que son las cumbres feministas, bueno, montones de informaciones que están allí, que a veces pueden ser algunos temas un poco áridos, difíciles de seguir, pero que eso sea la punta para realmente informarse sobre esto y de cómo la Argentina no se merece estar expuesta a todo esto y que básicamente necesita ciudadanos informados, formados y lógicamente empecinados en defender lo que hay que defender, ¿no? En evaluar las prioridades y entender que no puede haber un tema más importante que la defensa de la vida, porque defender la vida implica defender la familia, implica defender el país, ¿no? No hay país sin gente, ¿no? Entonces todo aquello que vaya en desmedro de la población va en desmedro de cada uno. La última cosa para aprovechar tu presencia en la línea. Yo estoy convencido de que la sociedad tiene menos anticuerpos frente a los proyectos de eutanasia. Más allá de que me gustaría que no salga, yo estoy realmente en duda de que no vaya a salir. ¿Qué sensación tenés?
Sí, me parece que la sociedad tiene menos anticuerpos a todo, en general, porque las leyes positivas, estas que supimos conseguir, y el informe enuncia, van modificando las costumbres también van provocando, es como algo que se retroalimenta, sí, ¿no? Sí. Van modificando las leyes.
La ventana de Overton. La ventana de Overton es esto.
Sí, clarito. Sí, sí. Y bueno, estamos en medio de una decadencia cultural marcada, evidente, algo que nadie duda, y hay entonces menos también resistencia a todo. Y en la eutanasia, además, porque en aborto, en todo caso, ¿no? Como dice Milei, ve que ahí hay otro chico y él respeta la vida del tercero. Pero después, en lo demás, hay mucha gente que piensa también, como Milei, que cada uno haga lo que quiera. Si sí, te querés matar, matate. Si te querés drogar, drogate.
Sí. Sí, yo creo que como está revestido falsamente de una supuesta caridad o de actitud humanitaria frente al sufrimiento, frente a la vejez, frente a la enfermedad, yo creo que hay demasiada gente que tal vez dice no, aborto no, por supuesto que no entiendo mucho, pero no, bebé no, por supuesto que no, pero frente a un anciano, no sé, yo si estuviera en ese lugar, ¿no? Esto se escucha mucho y es lo que me parece que la política sabe leer y es lo que va a facilitar que no haya mucha oposición. Yo creo que si hacemos una marcha en contra de la eutanasia, no sé si nos juntamos 100. Nos juntamos 100 en una esquina.
Y es conocida la pendiente resbaladiza de la eutanasia, porque es como el caso de aborto. Nosotros tuvimos desde el año 2005 casos de aborto, se presentaron a justicia, te van sensibilizando, empiezan de lo más que la gente acepte más fácilmente hasta lo menos, ¿no es cierto? Primero era la mujer que se moría, pero problemas para la salud física, después tuvimos niñas o adolescentes violadas, y así va creciendo. Y la eutanasia, como nada, tiene una pendiente resbaladiza. Mira, se informó en Canadá esta semana que el año pasado, de las muertes registradas, el 4% se está, una de cada 25 personas que mueren por eutanasia, han llegado a matar a gente de la calle, porque pide, porque se deprime por estar en situación de calle, y en vez de brindarle vivienda los eliminan.
Sí.
O sea, ese es el camino de la eutanasia, ¿no? Empezamos, igual está mal, hay que ayudar, habría que hacer cuidados paliativos que a pesar de la ley no se promocionan tanto en este país, o no hay tantos que lo apliquen, bueno, habría que hacer otras cosas. Pero de todas maneras, se empieza con ese, el enfermo que lo pide, fundados en la autonomía, porque todos los proyectos de eutanasia se fundan en la autonomía, no somos autónomos, o sea, somos libres, que es una cosa distinta. El autónomo, claro. Autónomo, dicta sus reglas, cree de la ley divina, de la ley natural, el hombre no es autónomo, pero ponerle, todas esas leyes se fundan en una pretendida autonomía de la voluntad. Y después acabó la autonomía, incluso esa. Porque después lo quieren los parientes para no tener que seguir cuidándolo, ¿eh? Después te lo pide la familia, pero para que no sufra. Es tremendo lo que va pasando.
Sí.
Y después lo piden para gente que no es terminal, para gente que simplemente está por ahí, no está equilibrada psíquicamente. y después para los pobres, y después para los niños que no pueden decidir, pero los matan igual en países donde está legalizada la eutanasia.
Sí, 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 sí. Yo me recuerdo, no recuerdo en qué país, creo que era Holanda, pero el tema de que hay empresas que proveen el servicio de eutanasia, o sea, como sí. si fuera una prepaga, que va a un sí. señor, un médico o alguien, que va e inyecta o facilita todo esto, y que cobraban 3.000 euros por dar este servicio, entre comillas. Y que ese valor sí. se lo pagaba, entiendo que se lo paga el Estado, incluso en los casos en los que la persona se arrepentía. Como ya estaba pedido, ¿no? Bueno, no iba el hombre con la jeringa en la mano, pero de todas maneras el Estado se lo pagaba porque ya había, se había puesto en marcha la solicitud. Bueno, todo esto es absolutamente siniestro, ¿no? Independientemente del valor. En este caso yo creo que también, igual que con el tema del aborto, también hay un negocio muy grande y lógicamente mucho más siniestro, porque lo que le va quitando es la verdadera caridad a la gente.
Sí, sí, claro. Sí, sí, existe en Europa, existe en los Países Bajos, eso que vos describiste, que es una suerte de delivery de eutanasia.
Sí, sí, algo así, algo así. Bueno, Mónica, muchas gracias por este tiempo y te convoco para que hablemos en otro momento con detalle de las cosas que van pasando, sobre todo informando y alertando, que creo que es parte del camino para intentar frenar toda esta locura.
Al menos es lo que uno puede hacer, ¿no?
No,
es el apostolado que puede abrazar. A otros les tocará otras cosas. Nosotros nos toca esto.
Bueno, públicamente felicitaciones por la tarea.
Muchas gracias por el llamado y hasta siempre.
Muchas gracias, Mónica. Claro. Hasta luego. Mónica del Río, la responsable de este maravilloso, aunque por supuesto angustiante por momentos, servicio que brinda Notivida. Esto que mencionaba yo sobre esta posibilidad de que esto sea un poco, si alguien no sabía, no sabe, no conoce, sobre todo aquello que a uno le ocultan sistemáticamente, se lo pueden encontrar en muchos lados. Hay mucha gente que recibe esto, lo publica, lo comenta, pero de todas maneras no está de más tener en mente notivida.org. Es un sitio web donde uno puede ver los boletines desde el año, boletines, informes, documentación, notas de opinión, realmente muy pero muy valioso, una base de datos realmente muy grande desde hace más de 20 años. Hay informes en este sitio de notivida.org que tienen más de 20 años. Así que si uno puede empezar a mirar sobre todo lo de este año, el año pasado, ahí aparecen votaciones que han pasado en el Congreso, mucho, pero mucho trabajo de investigación y, insisto, una tarea encomiable por parte de la licenciada Mónica del Río.
Porque no todo está perdido, cosas posibles.
En Fundación Vivienda Digna sabemos que muchas cosas que sirven pueden quedar olvidadas en casa. Por eso te invitamos a dejar ir eso que no usás y donar muebles, materiales de construcción y electrodomésticos que todavía estén en buenas condiciones. Entrá en viviendadigna.org.ar y dona ahora. El retiro es gratuito en tu domicilio.
Muchas gracias a los que recuerdan el alias cosas.posibles.mp para ser parte de estas cosas posibles acá en Amadeus. cosas.posibles.mp. Ese es el camino de Mercado Pago para ser parte de este mensaje de que no todo está perdido. Muchísimas gracias. En 1996, a los 70 años, cuando dio el paso que buscó durante toda su vida, convirtiéndose al catolicismo, el doctor Bernard Nathanson publicó La mano de Dios, The Hand of God, la autobiografía de 206 páginas de quien era conocido como el rey del aborto y que se transformó en un destacado defensor de la vida. Él provocó, con su conversión, que mucha gente abandonara la mirada a favor del aborto y lo siguiera. De la misma manera que hizo daño, en algún momento también arrastró a muchos a cambiar de actitud. Pero bueno, parte de las cosas que yo personalmente no sabía es que él había tenido una historia de vida muy, realmente muy difícil de niño.
Pero bueno, antes de llegar a eso, en el año 69 fundó, junto con otras personas, la Asociación Nacional para la Revocación de las Leyes contra el Aborto. Fue director del Centro de Salud Reproductiva y Sexual de New York, que en ese momento era la clínica más grande de abortos en el mundo. Siendo un activo militante, Nathanson supo mentir, tergiversar, engañar deliberadamente. Dijo: "Una táctica fundamental que conocí en esa época fue jugar la carta del anticatolicismo, calificar sus ideas sociales de retrógradas y atribuirle a su jerarquía el papel del gran malvado entre los opositores al aborto permisivo. Un típico argumento pro-aborto", afirmó, "es alegar la imposibilidad de definir cuándo comienza la vida. Un modo de insinuar que se trata de un problema teológico, filosófico, no científico". Es notable, me salgo un poco del texto, que nosotros nos hayamos encontrado en el año 2018 y en el año 2020 con gente en los medios, en ámbitos legislativos, usando el mismo argumento. Es decir, en la Argentina, cuando se debatió sobre el valor de la vida humana, se decía esto. Incluso el imbécil de Novarecio llegó a decir que la vida empezaba a las 14 semanas. Sí, sí, ese mismo imbécil que vemos en la televisión. Increíble, ¿no? Bueno, esto pasaba, lo contaba Nathanson, en Estados Unidos, cuando él, bueno, era el responsable, según su propia cuenta, de 75.000 abortos. Bueno, a finales de los 70 renegó de esta militancia y llegó a ser un gran abogado de la causa provida. Ahí fue cuando produjo aquel conocido video, El Grito Silencioso, que ha estremecido a muchos y ha arriado a mucha gente para el lado del bien. Un documento revolucionario, usando la tecnología que había en ese momento. Claramente a Nathanson se lo cuestionó mucho, precisamente por eso. Era imposible, estaba muy mal. Lo ridiculizaron, se rieron de él, pero él no abandonó su postura. Había entendido que había una manera de hacer las cosas bien después de haberlas hecho tan mal. Muy próximo a jubilarse, publicó esta autobiografía, La mano de Dios, con revelaciones sobre cómo un hombre pudo llegar a ser el rey del aborto. Pero bueno, también fue, con este libro, el autor de un testimonio que explicaba por qué había llegado a eso. El libro tiene partes crueles, partes desagradables, pero bueno, lo destacado es que él no se excusa por su comportamiento. De alguna manera explica que había mucho que lo había llevado a eso. O sea, si bien puede ser claramente que él no estaba de acuerdo con lo que había hecho, pero de alguna manera entendía que había una infancia y una adolescencia, una ausencia de familia, una familia judía, él era judío originalmente, que no tuvo, no lo formó, no practicaba la fe, celebraba las fiestas religiosas como los cristianos que apenas si saludan para Pascua o Navidad, pero realmente la fe y Dios no estaban en él. Es realmente impresionante cómo describe él mismo su idea de Dios. Tenía para él, de niño y de joven, Dios era una figura amenazadora, barbudo, como el Moisés de Miguel Ángel, sentado en su trono, considerando una actitud terrible, despótica e implacable. Ese era el Dios judío que tenía Nathanson. Con el tiempo se fue encontrando con Cristo, con la visión cristiana de Dios, que no es otra que la de un Dios compasivo, que entiende y que tiene los brazos abiertos. También le sirvió, claro está, el haberse encontrado con un otro converso, el psiquiatra judío Karl Stern, que había emigrado de la Alemania nazi y con quien él tomó clases. Bueno, a él también lo tomó como parte de su camino de conversión. La autobiografía de Stern era La columna de fuego, y él también ahí contaba cómo era que había estado buscando a Cristo prácticamente toda su vida. Bueno, el caso es que el libro existe, uno podrá leer un poco y entender sobre este hombre, pero sobre todo rogar que no vaya a pasar lo que él mismo imagina que va a suceder. Que el aborto es matar al niño, pero que también, de seguir así en esta escalada del mundo, terminará también por favorecer lugares no para matar niños, sino para matar personas enfermas y ancianas. De algún modo, hay lugares donde ir a matar a un niño, bueno, que habrá lugares donde ir a matar a un anciano o a una persona enferma. Y que hay que evitar eso, ¿no? Insisto en lo mismo, el libro existe, lo escribió en el 96, él murió en el año 2011, el 21 de febrero, tenía 84 años, y en ese mismo año 96 fue cuando fue confirmado en la Catedral de San Patricio, en New York, en la misma ciudad que lo vio crecer como lo peor y convertirse en lo mejor. Tengan en cuenta que los contenidos del programa también se pueden escuchar en el canal de Spotify. Allí, buscando Cosas Posibles, pueden encontrar una foto ilustrativa como referencia y volver a escuchar el programa completo o las entrevistas. Y tal vez en algunos casos algún comentario. Y también, claro está, en el sitio web de la emisora. Uno puede volver a escuchar todos los programas completos. Y llegamos al final, pero solo de este programa de radio. Muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire. Muchas gracias, aunque no ha sido una nota de hoy, a Mónica del Río. Siempre hay que darle las gracias a Mónica del Río y a Notivida. Y muchas gracias a todos ustedes por escuchar. Nos vamos a encontrar en la próxima emisión de Cosas Posibles. Espero que sí. Que lo pasen muy bien. Muchísimas gracias.